Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre en Radio Topo. Hoy es 15 de mayo de 2020 y no es miércoles, es viernes. Pero esto es un programa especial. Hoy es 15 de mayo y es el 72º aniversario de la Nakba palestina. Por eso lo que os presentamos en la siguiente hora es una entrevista con Rodrigo Carmi Bolton, con nuestro compañero y amigo Rodrigo Carmi, y corresponsal de lujo, filósofo chileno, chileno-palestino, que nos va a ayudar a hacer un repaso largo pero profundo de eso que llaman catástrofe o desastre, como si tuviera que ver con los astros, y que, como bien nos explicará, se trata más bien de la cifra histórica nunca clausurada y siempre bajo amenaza de solución final, como dice él, utilizando un término muy, muy serio. Bueno, esto es Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Y comienza ya. Hoy es 15 de mayo de 2020, lo que significa que son 72 los años conmemorando la Nakba, la catástrofe palestina. Y esto, en consecuencia, es un programa especial de Lucha Libre para Radio Topo, como decía, en el 15 de mayo de 2020. Tenemos con nosotros a Rodrigo Carmi, desde Santiago de Chile, corresponsal de lujo. Ya lo hemos explicado algunas otras veces, no es ningún factor de despiste que sea desde Santiago de Chile, y queremos hablar con él de qué significa. Te lo voy a preguntar así, Rodrigo. Muchas gracias, buenas tardes, ante todo.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Te lo voy a preguntar directamente. Así, ¿qué significa conmemorar la Nakba en tiempos de acuerdo de siglo?
Bueno, conmemorar la Nakba en tiempos de acuerdo de siglo o sin el acuerdo del siglo significaría más o menos lo mismo. Significaría básicamente resistir, ¿no? Significaría uno, digamos, conmemorar la resistencia palestina que ha sido absolutamente inclaudicable, no solamente en relación a los 72 años desde la creación del Estado de Israel del año 48, sino desde mucho antes, cuando toda la trama del poder colonial británico todavía estaba en Palestina a partir de la instalación del protectorado, ¿cierto? Y los movimientos nacionales palestinos, ¿cierto? Armaron unas grandes revueltas entre el año 36, sobre todo, ¿cierto? Que de alguna manera empujaron, posibilitaron, ¿no?, que los británicos terminaran por abandonar, digamos, esa zona de Palestina, coincidiendo en cierta manera con el cálculo británico de abandonar la India, que era el gran referente colonial que tenían en ese minuto, ¿cierto? Y donde Palestina aparecía para los británicos en términos estratégicos como un paso, ¿no?, para la circunnavegación imperial que debían de alguna manera consolidar. Los británicos se van, pero bajo el compromiso, ¿cierto?, de darle ese pedazo de tierra, ¿no?, al movimiento sionista. Ni siquiera, digamos, a los judíos, ¿no? Al movimiento sionista, que hasta ese minuto no tenía tanto apoyo dentro de las comunidades judías europeas y dentro de las comunidades judías árabes, ¿no? Porque siempre hay que recordar que las comunidades judías vivían en el mundo árabe por muchos años, por muchos milenios, y todavía existen comunidades judías árabes, ¿cierto? Diferentes, digamos, al propio Estado sionista Israel, que se instala, ¿no?, desde el año 47, 48, sobre todo, que se declara la independencia, pero la Nakba comienza con un sutil y brutal arrasamiento de las comunidades ya desde el año 46, ¿no? O incluso ya desde los años 30, cuando comienzan ciertas acciones terroristas por parte de los grupos paramilitares sionistas, ¿cierto?, sobre la población árabe, ¿no? Una población en general campesina, pero también una población árabe muy plural, ¿no? Y donde el movimiento sionista intenta de alguna manera asolar a esa población, ¿cierto?, ganando terreno progresivamente. Posteriormente viene la Declaración de Naciones Unidas, ¿cierto?, el supuesto plan de bipartición que no se respeta de ninguna manera, y finalmente todo termina el año 48 con, digamos, sin respetar el plan de bipartición de Naciones Unidas, ¿no?, con un territorio palestino completamente dominado alrededor de un 80% por las fuerzas sionistas, ¿cierto?, y un 20% recluido, ¿cierto?, al territorio palestino, ¿no?, lo cual da origen, por así decirlo, a la expulsión sistemática de alrededor de más de 800.000 personas, ¿cierto?, cuyo momento fundamental, ¿cierto?, se replica incondicionadamente hasta la actualidad. Yo diría que la Nakba, en ese sentido, Dani, no es un hecho historiográfico, sino que más bien es un acontecimiento que no deja de suceder hasta el presente, ¿no? Y en ese sentido, esa catástrofe, ¿no?, ver el acuerdo del siglo, digamos, negociado por Netanyahu y por Trump, simplemente un dispositivo más, ¿cierto?, un mecanismo más dentro del acontecer radical que ha significado la Nakba del pueblo palestino y dentro de la resistencia que el propio pueblo palestino se ha dado, digamos, ¿no? Así que en ese sentido la Nakba no puede ser concebida simplemente como un momento, como digamos, no es una fecha histórica, es una cifra histórica, ¿no? Yeah. La diferencia entre una fecha es que la fecha remite al tiempo cronológico, por así decirlo, y en cambio la cifra remite al acontecimiento, remite fundamentalmente al hecho de que aquí, ¿no?, la Nakba no ha dejado de reproducirse una y otra vez en distintas modalidades, ¿cierto?, hasta la actualidad en que Donald Trump negocia con Netanyahu el acuerdo del siglo, que de verdad, desde el punto de vista palestino, no tiene nada, pero nada de sorprendente. Nada de sorprendente, ¿no? Creo que solamente la conciencia liberal y bien intencionada de los derechos humanos, ¿no?, podría sorprenderse de algo así. Pero desde el punto de vista palestino, creo que no hay nada que sorprenderse en el acuerdo del siglo.
Deberíamos un poco refrescar en qué consiste esto de, Rodrigo, en qué consiste esto del acuerdo del siglo, porque lo damos por hecho y por sabido cuando hablamos, pero a lo mejor habría que, muy resumidito, pero refrescar qué es lo que es.
Bueno, el acuerdo del siglo básicamente es un intento de solución final, digámoslo así, digamos, con ese término fuerte, ¿no? Una solución final, ¿cierto?, al problema palestino-israelí, ¿no?, donde Estados Unidos se involucra activamente en intentar resolver ese problema, pero sin la participación de las fuerzas palestinas en la negociación con Netanyahu, es decir, con Israel, y más bien es un acuerdo que, primero, enfatiza radicalmente y promueve radicalmente la continuidad de los asentamientos, primero. Ajá. Segundo, es un acuerdo que establece que en caso de agresión, Israel tiene derecho a defensa, pero no los palestinos, ¿cierto? Tercero, establece muy bien las fronteras de Israel, pero a Palestina simplemente la reduce, ¿cierto?, a pedacitos de territorio, ¿cierto?, de Cisjordania, ¿cierto?, que no tienen conexiones entre sí y que por lo tanto cualquier tipo de Estado-Nación resulta absolutamente absurdo, dado que no tiene una cohesión territorial mínima. Tercero, ¿no? Cuarto, como digo, es un acuerdo que se elucubró entre cuatro paredes, ¿cierto? Particularmente entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ¿cierto? Pero sin la participación de los palestinos, ¿no? Y frente a cuyo acuerdo, ¿cierto?, la propia comunidad europea ha expresado ciertas reservas, ¿no? Y en ese sentido, termino con un quinto punto que me parece que es importante, se dice permanentemente que el acuerdo del siglo en el fondo vendría a romper y de alguna manera a dejar de lado los famosos acuerdos de Oslo firmados entre 1992-93, ¿no? Entre la Autoridad Nacional Palestina, ¿cierto? Y las fuerzas israelíes. Pero en realidad lo que ocurre es que el acuerdo del siglo es la consumación misma de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo lo que hacen es prácticamente inaugurar una tecnología de poder colonial, ¿no? Que asume la forma de la gobernanza neoliberal. Y esa gobernanza neoliberal se expresa de manera absolutamente emblemática en la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que como muchos de ustedes sabrán, pero si no lo saben, lo digo, la Autoridad Nacional Palestina siempre fue concebida como una autoridad sin soberanía. Una autoridad sin soberanía que por lo tanto viene a reemplazar a la OLP, ¿no? Aunque la OLP sigue existiendo, pero está desactivada, ¿cierto? Porque de alguna manera el poder sionista lo que le interesaba era despolitizar a la resistencia palestina, ¿cierto? Desarticularla en sus organizaciones principales, y por lo tanto la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad sin soberanía, termina de alguna manera no solamente financiada por Estados Unidos y por la Comunidad Europea, lo cual significa que cualquier posibilidad de transgresión a los marcos de las grandes potencias y particularmente de Israel, ¿cierto? Inmediatamente se corta el flujo de dinero y la Autoridad Nacional Palestina queda completamente desmembrada. Pero al mismo tiempo la Autoridad Nacional Palestina se constituye en base a una colaboración policial entre las fuerzas palestinas y las fuerzas israelíes, ¿no? Con lo cual, ¿no? Es demasiado, por así decirlo, la subsunción, ¿no? de la autoridad palestina, ¿cierto? Al poder israelí, y más bien la autoridad palestina, por esa misma razón, no ha dejado de funcionar sino como un poder vicario, ¿no? Frente a los intereses sionistas. Ese es un poco el panorama, que me parece que los acuerdos del siglo lo que vienen a hacer es intentar consolidar esa gobernanza neoliberal de tipo colonial, ¿no? Que se inaugura en los años 90 y que intenta consolidarse con los acuerdos del siglo a propósito de estos cuatro o cinco puntos que mencioné hace un rato, ¿no?
Hablas leímos un artículo que has escrito recientemente para El Desconcierto, y uno de los puntos que desarrollas son los dos tipos de colonización, la intensiva y la expansiva. Entonces, dices que el caso de Palestina es una mezcla de las dos, o las dos a la vez incluso. Entonces, nos gustaría que nos dijeses un poquito cuáles son esos dos tipos de colonización y por qué Palestina las conjuga.
Claro. Lo que sucede aquí, querida Nati, es que muchas veces cuando instalamos el tema palestino en el contexto de la opinión pública, instalamos el problema palestino enfatizando que el problema palestino es un problema colonial, ¿no? La palabra colonial o colonialismo parece que no tuviera un lugar en el léxico político contemporáneo. Y pareciera que no tuviera un lugar en el léxico político contemporáneo básicamente porque estamos acostumbrados a pensar que el colonialismo es un asunto del siglo XIX y que por lo tanto es un asunto que ya pasó, dado que después de la Segunda Guerra Mundial gran parte de las ex colonias europeas experimentaron un progresivo proceso de descolonización. El caso de África, finalmente Sudáfrica como el último reducto colonial de del primer siglo, por así decirlo, ¿no? Experimenta un proceso de descolonización y por lo tanto el léxico de lo colonial parece quedar fuera de foco al interior del proyecto de la globalización neoliberal que se despliega, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, el problema palestino persiste y persiste en su naturaleza colonial, ¿cierto? Y entonces lo que habría que especificar ahí, en qué sentido Palestina sigue siendo, ¿cierto?, una realidad colonial que es preciso, ¿verdad?, superar políticamente, ¿no? Y lo que me parece es que el colonialismo del siglo XIX fue básicamente un colonialismo que se podría designar de tipo expansivo, ¿ya? Que tenía por objetivo básicamente, tenía en primer lugar un proyecto civilizatorio, ¿cierto? Y en segundo lugar, eso implicaba que la expansión territorial, ¿no?, suponía la integración del nativo en la cultura de la cultura del metropolitana, en la cultura de la civilización supuesta, ¿no? ¿Mm? Así fue de alguna manera durante el Imperio Hispánico en las Américas, ¿cierto? Y así fue también durante las colonizaciones francesas y británicas, ¿no? Esto no quiere decir que el tipo expansivo de colonización haya sido más benévolo, de ninguna manera. La violencia precisamente consiste en integrar al nativo en un imaginario colonial, ¿cierto? Y de tipo metropolitano. El problema es que Palestina inaugura otro tipo de colonialismo que funciona a la inversa del colonialismo antiguo o del colonialismo expansivo. Y que es lo que yo llamo un colonialismo intensivo, ¿cierto? En el sentido de que es un colonialismo que no tiene un proyecto civilizatorio y por lo tanto no tiene por objetivo el incluir o el integrar a la masa, a los nativos, a la cultura dominante, sino más bien expulsarlos sistemáticamente de esa cultura, ¿sí? Entonces, lo que me parece interesante es que el carácter intensivo del colonialismo coincide estrictamente, si no es más que la misma estructura, del modo en que funciona la gobernanza neoliberal en el proyecto de la globalización. Porque el neoliberalismo funciona precisamente generando grandes bolsones de pobreza y de marginalidad que no tiene por ningún objetivo es la integración de esas marginalidades, ¿no? Que las favelas en Brasil se quedan y se profundizan como favelas, ¿cierto? Las poblaciones callampas en Chile se quedan y se profundizan como poblaciones callampas, ¿cierto? Es decir, la fractura del territorio nacional en múltiples miríadas de bolsones de marginalidad que sin embargo coexisten dentro de, por así decirlo, el espacio supuestamente metropolitano, es precisamente lo que define al capitalismo, al colonialismo intensivo, ¿no? Es decir, que no existe un proyecto civilizatorio orientado a la integración de esas masas en función de que esas masas reciban, sea el evangelio, para el caso de la colonización hispánica, ¿sí?, sea el evangelio civilizatorio, para el caso de la colonización francesa, ¿cierto?, o de la colonización británica, ¿no? Israel, en el caso palestino, carece de un proyecto civilizatorio. Y por eso, desde el año 48 en adelante, Israel inaugura un tipo de colonialismo intensivo orientado a la expulsión de la población palestina y no a la integración de la población palestina, ¿no? Es decir, no se quiere decir con esto que sea menos violento. Quiero decir que la violencia solamente cambia de táctica, cambia de lugar, ¿no? Esa violencia que funcionaba, digamos, para integrar al nativo en la cultura dominante, ahora funciona exactamente para consumar su reverso, ¿no? Esa es un poco la diferencia, y por eso resulta tan extraño seguir hablando del problema colonial en Palestina, ¿cierto? Pero claro, hay que especificar que el colonialismo en Palestina funciona, me parece a mí, como un colonialismo inverso al colonialismo del siglo XIX, ¿no? En vez de ser un colonialismo expansivo, integrador, es un colonialismo intensivo, ¿cierto? Y desestructurador, ¿no? O segregador, si ustedes quieren. Y por eso me parece que todas las políticas que ha implementado Israel en las distintas fases de la Nakba han sido perfectamente coherentes con esa dimensión intensiva del colonialismo. Primero, la expulsión de más de 700.000 familias en el año 48, ¿no? Que es precisamente a propósito de mayo, ¿no? 15 de mayo del 48. 700.000 familias expulsadas. Segundo, la guerra del 67, ¿no? Ocupación militar de los territorios palestinos, ¿cierto? Y tercero, segregación racial, digámoslo abiertamente, ¿no? A propósito de los acuerdos de Oslo y posteriormente la construcción del muro, ¿cierto?, de división económica, ¿cierto?, instalado en el año 2003, ¿no? Esos tres momentos que de alguna manera caracterizan el devenir de la Nakba en estos 72 años muestran que el colonialismo israelí no tiene un espíritu integrador, sino desintegrador. No tiene un espíritu de inclusión, ¿no? Porque no hay proyecto civilizatorio, sino más bien de exclusión radical de la población palestina.
Sí. En ese sentido, ahora mismo, ¿en qué punto estaríamos? O sea, de ese tercer momento que hablas de la Nakba, ¿en cuál estaríamos exactamente? Recordemos que está toda la historia de la anexión de los asentamientos, del Valle del Jordán, de la anexión del Valle del Jordán. ¿En qué punto estaríamos de ese momento?
Seguiríamos en la realización del momento de la segregación, porque el momento de la segregación tiene varias modalidades. Hay segregación jurídica y estatal, en el sentido de ciudadanía de segunda clase, expulsión de ciudadanía, ¿no? En fin, sobre todo para el caso de los palestinos que viven y que son ciudadanos de Israel, ¿no? En segundo lugar, también un no reconocimiento jurídico en relación a las pretensiones soberanas de la construcción de un Estado palestino por parte de la autoridad sionista, que nunca la autoridad sionista ha reconocido, ¿cierto?, la posibilidad de pensar en los palestinos como pueblo, porque nunca ha querido reconocer que, si alguien reconoce a otro como pueblo, está reconociéndolo en su soberanía, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto no ha querido reconocerlo jamás tampoco como pueblo, pero sin embargo ha puesto las prerrogativas para que ellos sí tengan que ser reconocidos como Estado judío. Eso es lo que pasa sobre todo en las negociaciones de Oslo de los años 90. Y en tercer lugar, me parece que también tú apuntabas muy bien al tema de los asentamientos. O sea, aquí ha habido la colonización intensiva también supone el compromiso activo, ¿cierto?, de la empresa privada. Una empresa privada, en este caso las grandes inmobiliarias israelíes, que están completamente apuntaladas, ¿cierto?, por el ejército israelí, ¿cierto?, y por los subsidios que el propio Estado de Israel hace a las familias israelíes para que se vayan justamente a poblar los asentamientos y que los asentamientos se profundicen. En ese sentido, los asentamientos es la figura más emblemática de la colonización intensiva, porque es una especie de colonización, entre comillas, pacífica, donde llegan los militares, arrasan con una aldea, ¿cierto? Sí. Y después llegan las inmobiliarias y construyen ahí viviendas exclusivas para los colonos, ¿cierto? Y en ese sentido los colonos se han transformado en la punta de lanza, ¿no?, de la colonización sionista en los últimos 20 años, yo diría, ¿no? Lo cual te muestra, ¿cierto?, que la fase en la que estamos hoy día, ¿no?, es una fase que profundiza las formas de segregación, ¿cierto?, a través de distintas modalidades. El asentamiento, el muro, ¿cierto?, la dimensión jurídico-política, etc. Y quiero recalcar, sin embargo, algo, Nati, que me parece que es importante, ¿no?
Sí.
La fase contemporánea de la segregación es una fase, por así decirlo, menos política y más económica, porque pertenece a una técnica de poder, ¿no?, articulada en base a la gobernanza neoliberal. Entonces, el muro, por ejemplo, que se construye, no divide territorios, sino que divide recursos naturales, ¿sí? Los asentamientos también, de alguna manera, aceitan la maquinaria capitalista de las grandes inmobiliarias israelíes, ¿sí?, etcétera, etcétera, y del propio Estado, porque le extiende la frontera, ¿cierto? En el fondo, ¿sí?, la gobernanza neoliberal que funciona acá funciona a partir de múltiples mecanismos de segregación, ¿cierto?, donde se ha instalado básicamente la realidad de la parte, cuando supuestamente la realidad de la parte debería haber quedado superada, ¿cierto?, después de Sudáfrica, ¿no? Ese es un poco la paradoja a la que asistimos, ¿no?
Rodrigo, comentabas, al respecto de esa diferencia entre la colonización expansiva y la intensiva, hablabas de los sujetos de ese proceso, de los estados-nación o de las metrópolis. Pero claro, mientras te oía pensaba, digo, obviamente Israel no es una metrópolis propiamente dicha. Dicho con un poco de humor negro, en su momento Israel aparece siendo al estado-nación un poco lo que décadas más tarde será el ISIS a todo ese proceso, como una especie de proxy destructor.
Sí, absolutamente. Yo tengo la impresión de que la tecnología aplicada por el Estado Islámico en un determinado momento se parecía muchísimo al modus operandi que funcionó, digamos, las primeras décadas de colonización, desde los años 30 hasta que se consolida el Estado de Israel, cuando justamente el Estado de Israel se articuló en función de tres grandes fuerzas paramilitares, ¿no? Que fueron el Irgun, el Haganah o el Stern, como distintas fuerzas paramilitares que finalmente dieron origen al ejército israelí, ¿no? Así que efectivamente tengo la impresión de que ese comentario es muy, muy certero, digamos, lo que tú planteas.
En la otra dimensión de ese proceso, antes mencionaste también la despolitización, cuando hablabas del trayecto de Oslo y de la Autoridad Nacional Palestina configurada o prefigurada como una autoridad sin soberanía, también mencionaste el papel de, obviamente, la comunidad internacional y la despolitización. Al respecto del término despolitización, hay una prima hermana de ese término, que es la ayuda humanitaria o el humanitarismo.
Así es. Yo creo que en los años 90 y posteriormente, después del año 2003, que se construye el muro, creo que son momentos muy aciagos para la lucha palestina, porque es un momento de despolitización y donde la lucha palestina queda completamente subsumida, ¿no?, al léxico humanitario. Y creo que ese es un punto clave que tú planteas, Dani. O sea, la lucha palestina, en tanto es un problema colonial, en tanto es un conflicto colonial, es un conflicto eminentemente político, ¿no? No es un conflicto simplemente humanitario, menos aún, como lo plantea la retórica sionista, es un conflicto religioso o cultural, ¿cierto?, que supuestamente estaría anclado en milenios de conflictos entre los árabes y los judíos, cosa que es completamente falsa, ¿no? Eso es completamente falso, ¿no? Más bien, esto es un conflicto muy circunscrito, ¿no?, a la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, donde, por así decirlo, la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial se desplaza, ¿cierto?, a Palestina, ¿no? Y los espectros de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, siguen operando en Palestina, ¿cierto?, no solamente en virtud de lo que significa el sionismo como un espectro, ¿cierto?, que intenta capitalizar, digamos, el holocausto como una manera de chantajearle y neutralizar la crítica y la rebelión posible contra el Estado de Israel, sino que además, ¿cierto?, tiene que ver con que el escenario a partir del cual el Gran Bretaña desocupa Palestina, también desocupa la India, ¿cierto?, tiene que ver con el escenario post-Segunda Guerra Mundial, donde Gran Bretaña queda disminuida, ¿no?, como potencia internacional, y comienza a integrarse progresivamente el rol de Estados Unidos, ¿cierto?, que en un principio, a través de Eisenhower, por ejemplo, Estados Unidos no veía con muy buenos ojos la creación del Estado de Israel, aunque apoya, ¿no?, aunque apoya la creación del Estado de Israel, igual que la Unión Soviética en ese minuto, pero no lo ve con muy buenos ojos hasta el año 67, prácticamente, porque es el año 67, la Guerra de los Seis Días, el que determina, por así decirlo, para los ojos de Estados Unidos, si Israel no va a caer en la órbita socialista y si Israel, por lo tanto, es la punta de lanza del colonialismo intensivo, ahora liderado por Estados Unidos en el nuevo orden mundial que nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí. Un poco por ahí creo que es pertinente la cuestión, digamos.
Un poco lo has mencionado, pero para que seas más te extiendas más en el asunto, ¿cómo se ha ido organizando, cuáles han sido las diferentes fases y cómo se ha ido organizando la resistencia palestina?
Sí, No, eso es muy interesante y es muy clave porque...
Exacto,
porque no podemos hablar solamente de cómo se estructura el poder, sin hablar de cómo se estructuran también las formas de resistencia, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Yo diría que hay distintas fases en la resistencia palestina, distintos momentos, ¿no? Los años 60 fueron el momento de la reconstitución del movimiento nacional palestino, que había sido diezmado con la creación del Estado de Israel, ¿cierto?, en el año 48, ¿cierto?, y que era un movimiento nacional palestino que estaba vigente desde el principio del siglo XX, ¿ya?, porque desde el principio del siglo XX aparecen todos los movimientos nacionales en el mundo árabe, también aparece el movimiento nacional palestino, ¿cierto?, que termina siendo diezmado progresivamente después de que salen los británicos, ¿cierto?, y finalmente las potencias cambian su política, las potencias anglosajonas, atlánticas, quiero decir, cambian su política a principios del siglo XX respecto al mundo árabe, ¿cierto? Y finalmente terminan por darle la espalda a los árabes, favoreciendo en este caso a la creación del Estado sionista. Sin embargo, entonces yo creo que hay distintas fases, ¿no? La primera, la reconstitución del movimiento nacional palestino estuvo a manos de Yasser Arafat, ¿no? Uh-huh. Arafat fue la figura emblemática, digamos, de la reconstitución de la resistencia palestina bajo la figura de la OLP, Organización por la Liberación de Palestina, ¿cierto? ¿Qué es lo que era interesante de la OLP, ¿no? Lo interesante de la OLP es que era una organización política que, si bien tenía su sede en Túnez, ¿cierto?, tenía una estructura federal de organización, lo cual implicaba que los palestinos de la diáspora, sobre todo los palestinos de América Latina, ¿ya?, y sobre todo los de Chile, que es la colonia más grande de palestinos por fuera del mundo árabe, ¿cierto?, tenían capacidad de voz y voto en la OLP, ¿no? Claro. Habían parlamentarios chilenos palestinos, ¿no?, o brasileños palestinos, o argentinos palestinos, que tenían voz y voto en la toma de decisiones de la OLP. Entonces era una organización muy interesante, ¿no?, y hasta cierto punto muy eficaz, ¿no? Pero después de la guerra del 67, ¿no?, y sobre todo, me parece, después de la guerra del Golfo, el año 91, ¿ya?, la OLP termina con un, digamos, termina su ciclo, en último término. No solamente por la corrupción interna de la OLP, sino también por la pérdida de aliados estratégicos, ¿no?, que los tenía en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, la pérdida de potencia política de la OLP, eso no implicó, ¿no?, el aplastamiento de la resistencia palestina, porque otro momento de la resistencia palestina, aparte de la OLP, es precisamente la Intifada, que nace por primera vez el año 36 contra la ocupación británica de Palestina, y posteriormente nace nuevamente el año 87, ¿cierto?, en los territorios ocupados, ¿cierto?, por Israel desde el año 67, es decir, 20 años más tarde de la ocupación israelí, ¿no? Esa ocupación se mantiene, se profundizan los asentamientos y, sin embargo, ¿cierto?, los niños, prácticamente, 14, 15 años, y las mujeres, ¿cierto?, son las encargadas de un levantamiento popular que duró alrededor de 5 años, que mantuvo a la autoridad israelí bastante en vilo, ¿cierto?, y que finalmente terminó neutralizada, en cierta manera, por los avatares de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron justamente el mecanismo que encontró el nuevo tipo de colonización, ¿cierto?, para neutralizar el avance de la intifada palestina, ¿no? Y finalmente tenemos otra intifada, que es la intifada del año 2000, ¿cierto?, que es la que se conoce como la intifada de Al-Aqsa, porque se da en la explanada de las mezquitas, ¿no?, a propósito de la coyuntura electoral que vivía Israel en ese minuto con el candidato que termina ganando las elecciones, que es Ariel Sharon, ¿cierto?, y que también hay una sublevación muy importante a nivel popular, ¿cierto?, en el año 2000, y que es una sublevación también muy importante porque es una sublevación que tiene por objetivo la impugnación, ¿cierto?, de los acuerdos de Oslo, ¿no? O sea, es la primera vez que los palestinos dicen que los acuerdos de Oslo en realidad eran una farsa, es políticamente en el año 2000, es decir, 7 años más tarde de la firma de esos acuerdos, ya los palestinos a nivel popular, esto es lo relevante, a nivel popular, no los expertos, no los analistas políticos, sino que a nivel popular entendían perfectamente que los acuerdos de Oslo eran una farsa más de la colonización sionista, ¿no? Y yo diría que la resistencia ha estado permanentemente y ha sido muy movilizada por el mundo popular. Hoy día, evidentemente, la OLP está neutralizada, ¿cierto? Y está neutralizada porque en su reemplazo apareció la Autoridad Nacional, que, como digo, es una autoridad sin soberanía, pero que, sin embargo, sigue vigente la OLP, pero sigue vigente sin la potencia histórica que tenía en su momento, en los años 60. Y yo creo que un paso que sería muy importante, ¿cierto?, a un mediano plazo, es la reconstitución de la OLP. Es muy importante reconstituir la OLP porque es un espacio democrático, federal, de organización, que restituiría, por así decirlo, las formas de organización política, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Porque recuerden que una vez que la OLP se neutraliza, ¿no?, no solamente la lucha palestina en Palestina queda medianamente trunca, sino que también fuera de Palestina queda un poco trunca a propósito de que la OLP tenía justamente esos tentáculos interesantísimos que permitían vincular a las diásporas palestinas que vivían en otros continentes o en otros países, ¿no? Yo creo que un movimiento interesante que ha aparecido a nivel internacional, ¿cierto?, en las últimas décadas, ha sido el movimiento del boicot. Y creo que ese movimiento del boicot, que muchos intelectuales lo apoyan, muchos músicos lo apoyan, ¿cierto?, etcétera, y hay muchas comunidades, muchos centros de estudiantes, organizaciones gremiales, ¿no?, en fin, que sindicales incluso, que evidentemente apoyan el boicot, ¿cierto? Creo que el boicot se ha transformado en la gran pesadilla actual de Israel. O sea, Israel quiere mantener la imagen de ser un país democrático y un país víctima de la barbarie árabe, ¿cierto? Y el boicot permanentemente como organización internacional, como, más que organización internacional, como estrategia internacional, ¿no?, articulada en distintos tipos de agrupaciones, ¿cierto?, ha mostrado el rostro criminal que tiene la ocupación sionista, ¿cierto? Ha mostrado, por así decirlo, que la colonización sionista en realidad, ¿cierto?, es una colonización en primer lugar, que no escatima costo en profundizar distintos tipos de racismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante lo que está sucediendo con las luchas a nivel internacional que se ha dado con las organizaciones por el boicot. En América Latina, por ejemplo, bueno, acá en Chile tenemos unas organizaciones muy importantes y hay distintas derivas de ese boicot, ¿no? Boicot cultural, que es el que ha funcionado de manera más eficaz en muchas ocasiones, pero también el boicot económico, que ha funcionado en algunos otros lugares en Europa, en algunos lugares europeos, ¿cierto?, ¿no?, en Estados Unidos, ¿cierto?, está el boicot cultural, el boicot económico, ¿cierto?, y también está un boicot que me interesa muchísimo a mí, que es el boicot académico, digamos, que es muy importante de organizar y que evidentemente, por el solo hecho de ser un boicot académico, es muy difícil, ¿no?, de llevar a cabo, pero no es de ninguna manera imposible. O sea, hay una campaña también en las distintas universidades, me parece, de América Latina, del mundo, ¿cierto?, por instalar, ¿no?, el boicot académico en las universidades, que significaría, en último término, aislar a las universidades israelíes, ¿cierto?, de los convenios que pudieran tener con las universidades en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que la resistencia palestina está muy viva y siempre ha estado muy viva, y creo que esa vitalidad de la resistencia en su multiplicidad de manifestación, ¿no?, ha hecho que los palestinos siempre sean demonizados por el discurso oficial y el discurso del poder, ¿no? Seguramente si los palestinos hubieran aceptado, digamos, la colonización sionista de una buena vez, ¿no?, y se hubieran subsumido, digamos, ser expulsados totalmente del territorio, y nos hubiéramos resignado completamente a eso, bueno, seguramente los palestinos no serían el demonio, ¿no?, que hoy día el discurso orientalista pretende construir, ¿te fijas? Pero precisamente porque los palestinos han resistido, es que el discurso orientalista del poder dominante, ¿cierto?, no deja de caracterizar a los palestinos como si fueran el nuevo demonio, digamos, que no se quedan nunca tranquilos, que no quieren negociar, que son autoritarios, que en último término no tienen una vocación democrática, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos epítetos que conocemos muy bien y que no hacen otra cosa más que consolidar una campaña política por parte del discurso sionista. Pero como te digo, me parece que la resistencia es algo que está muy vivo en la sociedad palestina y que yo creo que a pesar de la debacle de la OLP, a pesar del bloqueo internacional que tiene, ¿no?, la causa palestina, ¿cierto? No estoy hablando de Naciones Unidas, estoy hablando del bloqueo internacional a nivel de potencia, ¿cierto? Aún así, las agrupaciones internacionales están operando, ¿cierto?, y están actuando a favor de la causa palestina. Y eso me ha parecido muy interesante, muy interesante.
Creo que allí en esa organización, o sea, en esa fase de la, en esa fase concreta de organización de la resistencia, ahí no sé, hay un poquito que no sé si es que no lo quieres decir porque has o se te ha olvidado. Y es, en la resistencia se ha visto a veces frenada en cualquiera de sus formas, ¿eh?, por la división partidista, por la división de la
resistencia. Así es.
Es decir, estamos en un momento, o se está asistiendo desde hace días ya a un momento en donde tú mismo hablas de reconstrucción de la OLP, que pasaría por eso eliminarlo, ¿no? Eso lo está frenando esa división partidista.
Claro. O sea, eso me parece como muy interesante ese problema, porque efectivamente, si estamos de acuerdo que la Autoridad Nacional Palestina es un mecanismo vicario a los intereses israelíes, si estamos de acuerdo con eso, ¿no?, lo que ocurre es justamente que la colonización sionista, desde los acuerdos de Oslo hasta la actualidad, ¿no?, han intentado, por así decirlo, delegar, ¿no?, el ejercicio colonial a la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Entonces, es la propia Autoridad Nacional Palestina la que ha controlado, ¿cierto?, en muchos lugares, no en todos los lugares, en otros lugares los militares israelíes siguen presentes, el muro de división sigue presente, pero hay muchas ocasiones donde efectivamente la Autoridad Nacional Palestina se ha convertido en una especie de fuerza de contención, ¿no?, de las posibles insurrecciones populares. Y esto es una cuestión que da que pensar, porque precisamente la Autoridad Nacional Palestina está compuesta, digamos, generó, por así decirlo, una clase de burócratas palestinos, ¿cierto?, que están financiados efectivamente por la Comunidad Europea y por Estados Unidos, y que cualquier viso de que esos burócratas no hagan su trabajo, es decir, no respeten lo que Israel dice que tiene que respetar, que es reconocer a Israel como Estado judío y, en último término, restringir cada vez más, ¿cierto?, la presencia de territorio palestino en el lugar, ¿no? Si eso no se cumple, entonces se le corta financiamiento. Y entonces Mahmoud Abbas, de hecho, en varias ocasiones ha dicho públicamente que los acuerdos de Oslo no van más, ¿sí? Pero hay que ver qué es lo que pasa con las declaraciones por un lado y con los hechos por otro lado, ¿no? O sea, Abbas dice, los acuerdos de Oslo no tienen que seguir más, ¿de acuerdo? Pero eso implicaría una desconexión respecto de la colaboración policial que mantiene la autoridad palestina con
Israel,
el Estado de Israel, ¿cierto? Y el financiamiento, que es precisamente lo que los define, ¿no?, sobre todo a los partidos políticos más importantes, que en este caso es Fatah, ¿cierto?, y que posteriormente se integró Hamas, ¿cierto?, pero sobre todo el Fatah, ¿cierto?, está completamente financiado y está de alguna manera en un callejón sin salida, ¿no?, allí, por más que haga declaraciones, ¿cierto?, que podríamos todos compartirlas, digamos, pero la estructura real de la formación de clase que se armó en todos estos años de nuevo tipo de colonización intensiva, ¿no?, ha también ha mostrado un desgarro entre la insurrección popular, por un lado, ¿cierto?, y los intereses partidistas de las clases burocráticas palestinas. Termino solamente con esto, Nati, que me parece que es relevante. Esa fractura también se puede ver en distintos momentos, ¿cierto?, de los últimos acontecimientos. Sobre todo en el año 2006, cuando Hamás deja la vía armada y comienza, ¿no?, la vía electoral, y Hamás gana con el 74% de los escaños parlamentarios palestinos, ¿cierto? En ese minuto la pregunta que habría que formular es ¿por qué los palestinos votaron por Hamás, siendo que la sociedad palestina es una de las sociedades más seculares del mundo árabe, conjuntamente con la egipcia? Y lo que ocurre es que los palestinos votan por Hamás no porque quieran instalar un Estado islámico, sino que porque ya el año 2006 veían con preocupación la transacción que había hecho la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el Fatah, con Israel, y veían que era posible que Hamás, ¿no?, se hiciera cargo justamente del discurso de la resistencia. Entonces los palestinos votan por Hamás no porque quieren ser islamistas, sino que votan por Hamás porque ven en algún minuto la posibilidad de una esperanza de mantener la resistencia contra la colonización. Es evidente que al día de hoy, ¿cierto?, después de todo el agua que ha pasado bajo el puente, tampoco la sociedad palestina cree del todo en Hamás, ¿no? Eso es bastante evidente, ¿no? Bueno, lo diríamos por ahí, ¿no? Lo diría por ahí. Yo diría que incluso después de las revueltas árabes del 2011, donde también hubo revueltas en Palestina, ¿no?, los jóvenes palestinos se rebelaron y le dijeron a Hamás y al Fatah, que estaban incrustados en una pequeña guerra civil interna, ¿cierto? Pónganse de acuerdo y luchemos todos juntos contra la colonización. Entonces, es muy interesante en la sociedad palestina, ¿no?, que la resistencia siempre ha venido de los sectores populares, ¿no? Esto es muy clave.
Te voy a... La pena que nos va a dar, que nos queda bastante poco tiempo, me parece, pero
por no decir nada,
pero por eso mismo me da mucho miedo como hacerte la pregunta sin alargarme. Te voy a usar una cita tuya, que es algo así como: una revuelta sin cabezas que cortar porque no haya cabezas que gobernar. Que es lo que me estaba viniendo a mí a la cabeza mientras tú hablabas, porque estabas describiendo esa historia de resistencia como la tensión permanente entre, afortunadamente, un pueblo que durante muchísimo tiempo dice lo que piensa, frente a unas autoridades o representantes que cada vez se han ido pensando más lo que dicen.
Exactamente.
¿No? Y supongo que las intifadas eran esos momentos de estallido, que mi pregunta va a acabar yendo un poco aterrizando en el ahora y en la perspectiva actual. Pero antes quería meter solo una morcilla, porque hablando del boicot y en esa misma lógica que acabo de decir, claro, la campaña del boicot o el movimiento del boicot o los argumentos del boicot, que por sí mismos tienen una fuerza que puede sobrepasar cualquier tipo de, ¿no?, de voluntad de representación espuria, también podría convertirse o guarda tras de sí, por problematizar un poco el asunto, el riesgo de mundializado, y con los triunfos que ha dado, como bien has dicho tú, con los éxitos que ha tenido, de no dejar de estar siempre en riesgo de volver a ser víctima de esa abducción. Un ejercicio de organización que como ejercicio es muy válido, puede ser una joya en muchos momentos, ¿qué fácil puede darse el riesgo de, ¿no?, de que se neutralice por la mera voluntad de representación, ¿no?
Sí, yo creo que ese riesgo es inmanente a toda forma de lucha también, ¿no? Pero tengo la impresión que en el caso del boicot, bueno, que puede ser, pero yo creo que dadas las condiciones contemporáneas del capitalismo global y dadas las condiciones específicas de la realidad palestina, donde cada vez más solamente una élite, una oligarquía cada vez más pequeña incluso, ¿cierto?, se está apropiando, digamos, de gran parte de los recursos de la humanidad, ¿cierto? Yo creo que la asonada del boicot y de otras organizaciones también y de otras estrategias por venir que no las conocemos hoy día van a ser cada día más frecuentes. O sea, yo tengo la impresión que no solamente en el mundo popular palestino, sino que también en el mundo popular de distintos países, ¿no? Hay una solidaridad con Palestina, porque de alguna manera estamos asistiendo al momento en que todos hemos devenido palestinos y que la colonización intensiva del sionismo es en el fondo el rostro mundializado de la globalización neoliberal, ¿no? Y dado que es el rostro mundializado de la globalización neoliberal, ¿cierto? Si esa globalización neoliberal replica la colonización intensiva, ¿cierto? Porque no pretende que los marginales, ¿no? adquieran al se apunten al desarrollo, por decirlo de alguna manera, en ese léxico del año 60, ¿cierto? Bueno, entonces todos estamos experimentando el devenir palestino. Hoy día que estamos todos en situación concentracionaria en distintos países del mundo, ¿cierto? Estamos deviniendo palestinos. Los palestinos viven así cotidianamente. ¿Sí? Y eso es al mismo tiempo el mayor peligro, pero es al mismo tiempo la tremenda esperanza, ¿no?
Pues sí, estamos, me parece que ahí estamos de acuerdo todos, me parece que estamos ahí de acuerdo.
Estamos en el final del programa. Así es.
Bueno, pues hasta aquí.
Vamos a hacerlo formalmente para poder cortar la grabación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias.
No, usted, como siempre.
Y hasta muy prontito, seguro.
Hasta muy pronto.
Desde la ex metrópolis autocolonizada intensivamente. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Chao.
Company.